mucho a Siobhan Guerrero, filósofa y activista trans. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. La verdad es que desde la semana pasada pues nos quedamos muy impresionados de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pues donde hubo un acto pues realmente inaceptable, donde el diputado Cuadri del PAN se refirió a una diputada trans y se dirigió a ella, la llamó señor. Y bueno, esto derivó en una reacción muy fuerte. Se estaba discutiendo un tema importante sobre el tema que hay de reconocer los derechos de la infancia trans. Hay puntos de vista encontrados, pero bueno, claramente esa declaración del diputado Cuadri pues generó una reacción enorme de todos los grupos parlamentarios. Por cierto, él acabó pidiendo disculpas, pero bueno, se reventó la discusión sobre un tema que es muy importante. En todo caso, Siobhan, te agradezco que me hayas tomado la llamada justamente para platicar sobre ese tema y entender exactamente en dónde está hoy este debate, digamos, que están dando los colectivos trans sobre el tema de la infancia y que desata muchísimas resistencias o reacciones. Me pareció interesante que una de las diputadas trans decía, hablar de derechos trans, no estamos hablando de medicar a niños, estamos hablando de que se reconozcan sus derechos. Creo que estas cosas, después, en medio de una discusión tan álgida, no logra trascender, salir de, digamos, del escándalo y de lo que vimos. ¿Cómo estás, Siobhan?
Pues bien, Denise, te agradezco la llamada. En efecto, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y qué bueno que lo vamos a poder discutir contigo.
Cuéntame, ustedes, ¿qué es lo que están viendo? ¿Sientes que, digamos, había algo que festejar, dos diputadas trans en la Cámara de Diputados? Y sin embargo, es curioso, pero lo que hemos visto en realidad ha sido muchísima tensión a ese respecto. ¿Lo esperaban?
Pues mira, tristemente sí, el país tiene una crisis de transfobia tremenda. Me parece importante mencionar que en los últimos 15 días fueron asesinadas tres mujeres trans y un hombre trans. En el caso del hombre trans, esto tiene apenas 2 días que ocurrió en Cuernavaca. Es decir, este es un país que tiene lo que ha sido descrito como una crisis de un transfemigenocidio, es decir, un exterminio sistemático de la población trans, en especial de las mujeres trans. Y esto que yo te menciono es solamente un pedazo, la punta del iceberg de una crisis que tiene que ver con desempleo, con exclusión, con marginalización. Y en ese sentido, pues no sorprende que incluso en un lugar aparentemente tan serio y tan importante como el Congreso de la Unión, se den, sin embargo, este tipo de violencias cotidianas, que además están televisadas todos los días, la gente ve estas violencias, ¿no? Entonces, tristemente, sí lo esperábamos.
¿Es nuevo o siempre ha sido así? Y me parece importante esto. Esta violencia de la que tú hablas en contra de mujeres trans, los homicidios, ¿estamos ante algo que es nuevo o en realidad siempre había sido así? ¿O la comunidad trans cada vez es más importante y más vocal y más visible y esto ha desatado esa reacción? ¿Cómo se lo explican ustedes?
Te diría que es una mezcla de ambas cosas. Siempre ha habido violencia transfóbica en este país. Eso,
bueno, y en casi todos, ¿no? ¿O no?
En casi todos, pero América Latina, desafortunadamente, es la región más violenta del mundo para las personas trans. Eso creo que lo hemos repetido en todos los foros en donde hemos estado. México y Brasil son el primero, bueno, Brasil siendo el primero, México el segundo lugar en número de crímenes de odio cometidos contra la población trans. Entonces, sí, si bien el mundo es un lugar violento para la comunidad trans, la región más violenta del mundo donde más transfeminicidios se registran es América Latina. Eso ha sido así desde hace un tiempo, pero sí quisiera mencionar que hay dos cosas que están cambiando.
A ver.
De entrada, la transfobia ha cambiado. Quizás antes estaba más vinculada a un discurso religioso conservador. Sí. Y ahora tiene también una faceta laica que habla presuntamente de defender los derechos de las familias, de los niños, y que no se pone, digamos, a hablar desde una posición aparentemente religiosa, pero que sí termina de alguna manera diciendo que el avance de los derechos humanos de las personas trans es algo que tiene que ser cuestionado, que tiene que ser examinado o que incluso es algo peligroso. Esta nueva modalidad sí es nueva, sí es diferente y desafortunadamente se da en un contexto donde la comunidad ha ido ganando visibilidad, ha ido ganando sí, derechos.
Sin duda.
Y eso también está generando resistencias. Yo creo que la violencia que tristemente experimentan María Clemente y Salma Luévano tiene que ver con una comunidad que históricamente fue pensada como un sujeto de asistencia, como un sujeto a ser rescatado, pero no como alguien, como un colectivo de personas que teníamos algo que decir sobre cómo el Estado nos ha exterminado, nos ha dejado de lado. Y esta visibilidad que tiene hoy el colectivo, uh-huh, esta exigencia de derechos, sí está generando nuevos discursos transfóbicos en la esfera pública, que nos están construyendo, nos vuelven a construir como una entidad peligrosa para el resto de la sociedad, nos repatologizan.
Sobre todo con el tema de la infancia, ¿no? Es la sensación que tengo a partir de los reportajes que hemos sacado y de la reacción que hemos tenido. Me ha quedado muy claro que cuando hemos mencionado cualquier tema que tiene que ver con derechos de infancia trans y que me gustaría que tú nos dijeras exactamente qué hay que entender por eso, es cuando más se provoca esta reacción.
Sí, y justo esta discusión en México tiene aproximadamente 5 años de que empezó, y la discusión con respecto a infancia trans, sí quiero decir que aquí hay muchos malos entendidos, producto de imaginar que México tiene un modelo de acompañamiento a infancias trans como el que, por ejemplo, existe en países como España. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de infancias trans? Estamos hablando de personas menores de 18 años que de manera persistente, insistente y consistente refieren que su identidad de género no es la que corresponde con el sexo y el género asignados al nacer. Es decir, que de repente tienes una persona que siempre creíste que era un niño de 10 años y que llega y te dice, oye, yo soy en realidad una niña. Estamos hablando de... A ver, es difícil decir cuántas infancias y adolescencias trans hay en este país, porque por supuesto no se han hecho censos serios sobre este tema, ¿no?
¿Pero qué es lo que ustedes piden para ellos? Creo que es ahí donde hay el choque en las reacciones. Lo que se pide es que se les escuche, que se les permita expresar esta preferencia o lo que están viviendo, esta incomodidad, digamos, con el género que se les ha atribuido, que se inicie un proceso de transición. ¿Qué es lo que ustedes piden? Y creo que eso ayudaría también a aclarar lo que provoca, que es una reacción muy, muy fuerte, en donde dicen cómo es posible que estén promoviendo que haya transiciones desde muy jóvenes, se pueden arrepentir, hay que esperar a la madurez, etcétera, etcétera.
Pues mira, estamos pidiendo básicamente 3 cosas. La primera y más importante es una vida libre de violencia. Eso es lo más importante, porque muchas personas trans, incluso adolescentes e infancias, acaban viviendo en la calle. O acaban siendo sometidos a torturas, a prácticas supuestamente correctivas, las famosas ECOSIG, que pueden llevar a una persona al suicidio. Entonces, lo primero es una vida libre de violencia. Lo segundo es una experiencia no patologizada y no medicalizada, y eso lo subrayo mucho. En México ya se reconoce el derecho a la identidad de los menores de edad trans. Lo que pasa es que en las viejas legislaciones eso tenía que venir de la mano de un diagnóstico médico que te decía que tenías una enfermedad mental que te estigmatizaba y que a veces te pedía una serie de pruebas de la vida real y una serie de requisitos médicos que eran muy invasivos. Paradójicamente, todo este pánico moral tiene que ver con que la gente cree que queremos medicalizar niños, y yo les diría que no, que lo que queremos es desmedicalizar la experiencia trans en niños y adolescentes. ¿A qué me refiero con desmedicalizarla? Que no se les considere que están enfermos, que no se les patologice, que no se les estigmatice y que tampoco se les obligue por parte del Estado a llevar ninguna clase de intervención terapia no deseada a nivel hormonal o quirúrgico, que además no deberían haber intervenciones en menores de edad de tipo quirúrgico, pero es que no se le imponga a los menores de edad ninguna forma de medicalización para reconocer su identidad. No me quiero extender en esto, pero
sí, no una entiendo, cosa más. Pero creo que es importante, dices lo suficiente. Ajá.
Sí, y una cosa más, históricamente a la comunidad trans se le pedía escoger entre sus derechos, o pedías tu reconocimiento identitario a costa de tus derechos sexuales, o mantenías tus derechos sexuales a costa de tu derecho identitario. ¿Por qué? Porque el Estado te pedía, en México no es tan claro, pero por ejemplo en Europa así fue, que tú tenías que tener alguna forma de castración quirúrgica o química para que el Estado te reconociera tu derecho a la identidad. Uf. Y esto es una petición que viola derechos humanos porque te obliga a elegir entre derechos. Entonces estamos básicamente pidiendo que a los niños no se les haga eso. Y la tercer cosa es el derecho a la identidad, que la tiene cualquier mexicano, cualquier mexicana.
Que coincida con que tus datos, digamos.
Sí, y que además es importante por las escuelas. Desafortunadamente, las escuelas no son espacios seguros para la infancia y la adolescencia trans, y muchas escuelas le exigen a los padres que hasta que no haya un documento oficial, no van a acompañar las transiciones sociales de los menores de edad.
A ver, déjame ir a una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, regresamos. Te agradezco mucho a Siobhan Guerrero, y es filósofa y activista trans. Estábamos hablando sobre esta conversación por el momento general sobre los derechos que están pidiendo, que está pidiendo la comunidad trans, y lo estábamos haciendo un poco para hablar también y darle seguimiento a lo que vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados. Creo que en realidad has planteado los temas centrales. Giovanni, no sé si quieras agregar algo.
Bueno, sí, una última cosa. Desafortunadamente las escuelas no son lugares seguros para las infancias y adolescencias trans. Idealmente las escuelas no necesitarían pedirte un acta de nacimiento y acompañarían a los menores de edad en una exploración segura de sus identidades, pero eso no pasa. Y eso ha obligado a tener que generar una serie de canales institucionales para que no solo se obtengan las actas de nacimiento, sino que a las escuelas se les obligue a respetar a estos menores porque estaban siendo violentados en las propias escuelas. En ese sentido, simplemente decir que lo único que estamos pidiendo para las infancias trans es que tengan vidas dignas y libres de violencia. Esa es la demanda.
Te agradezco muchísimo, Siobhan. De verdad, gracias por tomarme la llamada y un gusto platicar contigo.
Gracias a ti, muchas gracias.
Gracias.